Porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por protegernos, por corregirnos cuando andamos mal, por confrontarnos, por darnos tu consuelo cuando tenemos tristeza, por hacernos sentir tu presencia cuando estamos solos. En este momento lo que pedimos de ti, Dios, es que tú nos hables a través de tu palabra, que nosotros escuchemos tu voz, lo que fue escrito antes, que me ayudes a explicar bien, que abre nuestro corazón, que tú nos ayudes a conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que estamos en el libro de Mateo, en esta serie, iba a decir semanas, va a ser meses, en esos días que estamos estudiando Mateo, lo que vamos a hacer es nada más, sencillamente, ver a Jesús, escuchar a Jesús, y por ver su ejemplo, podremos imitarlo mejor, y por escuchar sus enseñanzas, podemos pues conocerle mejor y también obedecer obedecer lo que él dice. Entonces vamos a aprender de Jesús en esa serie. Nada más que eso. Empezamos hace 2 semanas a principio de la historia con la, ¿alguien recuerda la palabra, la gran palabra que salió? La genealogía, eso, con la genealogía de Jesús, con su linaje desde Abraham a Jesús. Y después seguimos adelante y pensaron que ya terminamos con eso, pues vamos a regresar. Porque había algo en la genealogía que no vimos hace 2 semanas y yo creo que va a ser de mucho provecho para nosotros. Si tú estás pensando otra vez, espérate, la genealogía es aburrida, es una lista de nombres de padres, de hijos y los hijos de los hijos y desde Abraham hasta llegar a Jesús, generación tras generación. Lo vimos una vez, ¿para qué lo vamos a ver otra vez? Recuerda lo que dice en Timoteo, lo que el apóstol Pablo dijo, que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y cuál es la palabra que usa? Dice, es útil. Entonces, eso significa que aún las genealogías son útiles y son inspiradas por Dios. Entonces, hoy vamos a ver otra vez a la genealogía, ver algo que no vimos la primera vez. En Mateo 1:1 veremos la versión condensada de la genealogía, la versión corta, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí terminamos. Es la versión corta la que veremos hoy. Dice Jesús, David, el rey David, el gran rey David, y Abraham, el padre, el patriarco, el padre de la fe de los judíos. Y esa es la versión corta, y lo que vemos en la genealogía es que desde Abraham y antes de Abraham, Dios tenía un plan para traer salvación al mundo. Y Él, a través de personas, de esas personas que estaban en la genealogía y las personas alrededor de ellos, y toda su nación, no solo los hombres que salen en esa lista de nombres, Dios estaba cumpliendo su plan paso a paso. El plan era de traer al Mesías y lo hizo a través de personas. Y lo que vimos la semana pasada, donde terminamos, es por decir, Dios usa a nosotros en una cadena espiritual, una genealogía de personas, podría decirlo así, de que si tú estás llegando a conocer a Cristo, has llegado a conocer a Cristo, has tomado tu decisión, o estás investigando, alguien te ha traído hacia donde estás, a donde estás, o alguien te va a traer, te va a llevar a donde debería de estar, o sea, alguien nos lleva a donde éramos antes, estábamos antes, a donde Dios quiere que estemos, y esas personas nos llevan a Cristo. Hay diferentes personas que nos han llevado a Jesús, y después nosotros podemos seguir la cadena como las personas en la genealogía y ayudar a otros después de nosotros a conocer a Cristo, y ellos en su tiempo ayudarán a otros, y así seguirá nuestra cadena, nuestra genealogía espiritual. El problema con eso, entonces, por un lado, es bueno porque somos parte de plan de Dios de traer salvación a las personas alrededor de nosotros. Eso suena bueno, qué bueno, qué privilegio que tú y yo podemos ayudar a otros a conocer a Cristo. Cristo. Ese es el lado positivo. Pero el lado negativo, la razón que muchas veces eso no ocurre, es porque nosotros sabemos que no somos dignos, no somos dignos de que Dios nos use para ayudar a otras personas a conocerle. No somos dignos de ser usado por Dios. Yo no soy Abraham, tú no eres David, el rey David. No somos dignos de ser usado por Dios para ayudar a otros a conocerle. De hecho, nosotros, todos nosotros somos, bueno, hay muchas razones que nosotros somos indignos. Somos débiles, somos fracasados, somos indignos. Somos, por ejemplo, sabemos que no podemos, no tenemos la habilidad, las palabras, el valor de hablar de Jesús a otras personas. No sabemos cómo contestar todas las preguntas que otras personas nos harían si estuviéramos leyendo la Biblia uno a uno con alguien, si estuviéramos leyendo un libro. Sabemos que tal vez no leemos la Biblia tanto como deberíamos para poder decir, hey, tú puedes seguir mi ejemplo. Tal vez no conocemos a la Biblia tanto que para sentirnos cómodos con abrir la Biblia con otra persona y decir, vamos a leer sabiendo que nos va a hacer preguntas. Tal vez no nos vienen las palabras fácilmente o no tenemos muchas habilidades y vemos a otros decimos ellos pueden pero yo no puedo, no somos dignos de ser usados por Dios. Otra razón que sentimos y es la realidad que no somos dignos de ser usados por Dios para salvar y traer su salvación a otras personas es porque hemos dejado pasar oportunidades de ser usado por Dios. Dios en el pasado, quizás hace 2 semanas cuando vimos eso de la cadena y tú pensaste en personas que antes eran parte de tu vida y pensándolo bien, a lo mejor Dios había puesto a esas personas en tu vida para que tú les ayudaras a conocerle y no lo hiciste. Ni le preguntaste, ni oraste por esas personas. Tal vez ni le pediste un estudio y tú sientes la culpa y la condenación de que he dejado pasar oportunidades de trabajar con Jesús, de guiar a otros a Él. Yo no soy digno de que me use hoy, porque no lo hice bien antes, probablemente no lo voy a hacer bien ahora. No somos dignos por otras razones, porque hemos fallado en el pasado, hemos fracasado, hemos cometido grandes pecados, hemos hecho cosas que si todo el mundo supiera, y no estoy hablando de ti, estoy hablando de nosotros, todos, nos daría gran vergüenza. Si pudieran poner en la pantalla, no lo van a hacer, lo estoy viendo, pero no lo van a hacer, en la pantalla un clip de video de los 3 peores momentos de nuestra vida, 3 de mi vida, 3 de tu vida. Todos iríamos de aquí, no nos quedaríamos para ver el show. ¿Por qué? Porque pensando en las peores cosas que hemos hecho, decimos, oh, wow, qué vergüenza. Además que nadie sabe, por eso a veces evitamos a ciertas personas, porque ellos nos vieron en ciertos momentos o les hablamos de cierta forma, hicimos algo a ellos o con ellos y prefería ni ver a esa persona jamás si es posible. Nos da vergüenza, hemos fallado y cómo puede usarnos Dios si por adentro sabemos lo que hemos hecho y somos malos. A veces es diferentes pecados que nos da vergüenza en el pasado. Depende de ti, tal vez son adicciones, tal vez es mal carácter, tal vez pecado sexual, lo que sea. Tenemos pecados en el pasado, cosas que hemos hecho que sabemos que hicimos mal y nos da vergüenza y sabemos que no somos dignos de que Dios nos use. Y no solo son pecados de pasado, son pecados de presente. Y no somos dignos de que Dios nos use para salvar a otras personas porque somos malos, somos débiles, luchamos. No importa qué tan guapos nos ponemos para venir aquí, sabemos por adentro que tenemos luchas y queremos ser mejores, pero caímos y hacemos cosas que no deberíamos hacer. Hoy hicimos cosas que no hubiéramos hecho, mañana haremos y luchamos, pero sabemos que no somos quién soy yo para ser ejemplo, para guiar a otra persona. Somos indignos de que Dios nos use, no somos dignos, no somos buenos. Y nuestras deficiencias, lo que nos hace falta, lo malo que hemos hecho antes, lo que no podemos hacer, nuestra debilidad hoy, mire, nos limita, Nosotros nos limitamos por nuestras deficiencias. Son barreras a seguir la cadena, a seguir pasando en la salvación que Dios nos va dando a otras personas. Pensamos y creemos que son obstáculos, que quizás no lo decimos, pero sentimos por adentro, Dios va a usar a otros, no me va a usar a mí, no soy digno. Y es cierto, no somos dignos, no, nos limitamos por nuestra deficiencia, nos minimizamos, nos vemos como menos que otros, no empezamos tareas que Dios nos da. Y cuando empezamos algo que Dios nos da, un proyecto o trabajar con una persona, lo dejamos a medio camino porque nos desanimamos en el camino y después viene la voz y nos recuerda de que no somos dignos. De que no lo vamos a terminar bien de todas formas y otra persona lo haría mejor. Dejamos las tareas, no guiamos a otras personas por nuestras deficiencias, por lo malo que somos, nos quedamos atrás. Perdemos la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Qué dijo Jesús a sus seguidores? Vayan por todo el mundo, hagan seguidores. Mi parafrase va Mateo 28, 18 a 20, lo puede ver en su contexto, pero vayan por todo el mundo, mientras que vayan en tu vida es por el mundo, hagan otros seguidores, llévenles al punto de tomar su decisión de arrepentirse, bautizarse, y después vayan llevándolo por la mano, guiándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Es la gran comisión, y si Jesús ha dado eso a todos sus seguidores, ese orden, esa comisión, esa tarea, y nosotros nos quedamos atrás por nuestras limitaciones, por nuestras deficiencias, por lo malo que hemos sido, y lo malo que somos hoy, y lo que no podemos hacer, que todo es muy cierto, pero si nos quedamos atrás por eso, perdemos la vida que Dios tiene para nosotros y no somos usados por Dios como Él quisiera usarnos. A veces ni llegamos a tomar la decisión de seguir a Jesús. Decimos, yo sé que debería arrepentirme y bautizarme y así entregarme a Cristo, pero yo no he sido bueno. Yo no merezco eso. Yo tengo que mejorar mi vida antes de que Dios me aceptaría. O decimos, yo podría tomar esa decisión, pero yo no creo que yo seguiría, no creo que yo cumpliría, ¿para qué empezar algo que no puedo? Y no tomamos la decisión, nos quedamos atrás por nuestras deficiencias, y aún después de tomar la decisión, nos quedamos callados, no empezamos estudios, no empezamos conversaciones, no tenemos valor de hablar de Jesús, porque sabemos quiénes somos. Y en medio de eso, mire, el mensaje de hoy no va a ser, no importa, tú eres digno. No somos dignos. Tenemos grandes deficiencias, somos malos, hay mucho que no podemos hacer. Pero, la gran esperanza es que Dios usa personas imperfectas. Dios usa personas imperfectas, siempre lo ha hecho y siempre lo hará y lo hace en nuestro tiempo. Dios usa, cada vez que Dios usa a una persona para traer salvación a la vida de otra, es una persona imperfecta que Dios está usando. Dios usa personas imperfectas para traer su salvación al mundo. Ahora, lo hace a pesar de lo malo que somos, pero ese no es una razón por no seguirte transformando. Y ese es un mensaje para otro día, es otro tema, pero solo una pequeña nota. Decir que Dios usa personas imperfectas, que es lo que el texto nos va a decir hoy, no es una excusa por decir, ok, yo soy imperfecto, ¿qué importa? Yo no tengo que cambiar, Dios me va a usar así como soy. Yo, más bien, me puedo poner peor porque Dios me va a usar de todas formas. Ese no es un mensaje bíblico. Si lees la Biblia, sabe que eso no concuerda con la Biblia, pero solo una nota. Pero la idea grande del texto de hoy, Dios usa personas imperfectas. Digo el texto de hoy. En la genealogía, Mateo, el que escribió el libro de Mateo, que okay, todavía estamos juntos, okay. El que escribió el libro de Mateo, él hizo a propósito, porque no lo tuvo que haber hecho, él metió en la genealogía unos detalles extra, una información extra, cosas que no tuvo que haber dicho, pero lo dijo y lo hizo para hacer un punto, para decirnos claramente, Dios usa personas imperfectas para traer su salvación al mundo. Mire, él puso en la genealogía historias vergonzosas. Él puso los grandes fracasos de los antepasados de Jesús y lo puso así en alto en medio de la genealogía y lo hizo a propósito. Y lo hizo a propósito para que nosotros supiéramos, Dios usa personas imperfectas. Algunos de los que, bueno, miren el verso 3 de Mateo 1. Vamos a principio, pero no tanto a principio. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Y Fares fue padre de, entonces tiene Judá, Fares, y después el hijo de Fares es Rom. Pero ve lo que hizo Mateo. Metió el nombre de la madre del muchacho ahí. ¿Por qué hizo eso? En la genealogía, ¿recuerdan la semana pasada? Casi siempre es padre, hijo, padre. Son los varones. No es nada por excluir a las mujeres, pero así medían sus genealogías. Era por los hombres de la familia que pasaban su linaje a la próxima generación. Y aquí mete el nombre de, mire, mete el nombre de la mamá. ¿Por qué haría eso? Específicamente ella. ¿Sabe qué? Es una de las historias más vergonzosas del linaje de Jesús. Judá fue el suegro de, ¿cómo se llama ella? De Tamar. Fue suegro de Tamar. Ella tenía 3 hijos antes de Fares y Sara. Tenía 3 otros hijos mayores. Y el primer hijo, el mayor, se casó con Tamar. Y después él murió. Y después ella se casó con el segundo hijo, porque esa era la costumbre de ellos, de que si uno se casara con alguien y el hombre muriera sin dar hijo, dejar un hijo, entonces se casaría con el hermano menor y así iría pasando la señora hasta que tuviera un hijo de la familia para que el linaje de la familia siguiera. Un costumbre viejo, pero bueno, es lo que hacía. El segundo hijo murió. Tenía 3 hijos, Judá. Judá empezó a pensar, puede leer la historia en Génesis, esa es es mi imaginación, pero más o menos lo que pensó, es una de esas, ¿cómo se dice? Black Widow. Eso, mató a uno, mató al segundo, o murieron con ella, que eso es raro, no quiero que mi tercer hijo muera. Entonces, él no dejó que su tercer hijo se casara con ella, y ella quería su hijo. Entonces, en secreto, para que él no supiera, tapadas la cara, ella se hizo prostituta solo para atrapar a su suegro, y por su suegro, en un acto de prostitución, tuvo gemelos, ese Fares y Sara. Y él está en el linaje de Jesús. Y Mateo pone a propósito esa historia vergonzosa. Si eso pasara en mi familia, ¿sabe qué yo haría? Nunca lo contaría. Mateo no tuvo que haberlo contado. No tenía que nombrar la madre de Fares, pero lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque él quiere decir, Dios usa personas malas, personas imperfectas, para traer su salvación al mundo. Mira un poco más adelante en el verso 5. En el verso 5 dice, Salmón fue padre de Boaz, cuya madre, otra vez, cada vez que mete la madre eso salió mal. Bueno, cada vez que habla de la mamá, del muchacho, del hijo, en ese linaje, es porque él está sacando algo vergonzoso de la historia de ellos, del linaje de Jesús, algo que mejor hubiera dejado escondido, pero lo saca para enseñarnos que Dios usa personas imperfectas, cuya madre fue Rahab, la prostituta, así es famosa, la prostituta más famosa en la Biblia, es la prostituta en Jericó que dio el hospedaje a los espías que fueron ahí, y Dios salvó ahí su casa, y probablemente su casa era un prostíbulo, era la señora probablemente del prostíbulo, porque era su casa, era Rahab la prostituta, y en vez de esconder ese detalle de la historia, y además ella no era judía, ella no pertenecía a la familia de Dios. Ella no tenía nada que ver. No hubiera salido en el linaje de Jesús, de Mesías. Y ahora que haya salido de esconder, no tenía por qué ponerla ahí. Pero ¿por qué la puso Mateo? Para enseñarnos que Dios usa personas imperfectas para traer su salvación. En el mismo verso, en el 5, después sigue y dice, Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Ruth. Otra vez. Moabita, una señora de judía, Moabita, ¿qué significa? ¿Qué importa? Ella era de una nación que no conocía a Dios, era una nación que adoraba a ídolos, una de las naciones prohibidas para los hijos de Dios. Y ella fue recogida en la familia de Dios. Y la historia es una historia de redención, de cómo Dios trae a una persona lejos de él que no merece ser parte de su familia, y la pone en su familia. Y después ella sale en el linaje del Mesías. Y Mateo dice, Dios usa personas imperfectas, personas que no merecen ser usadas por Dios para traer salvación. Uno más en el verso 6. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, otra vez, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Y con esto no solo nombra a la mamá, sino también dice explícitamente toda la mala historia. El rey más famoso de Israel, el hombre que estaba según, que vivía según, que era según el corazón de Dios, que andaba así con Dios, que hizo una noche en su techo, estaba mirando y quedándose viendo algo que no hubiera quedado viendo, y después trae a la mujer que estaba espiando y la trae a su casa y fornica con ella, y después ella sale embarazada y él manda a matar a su esposo. Y después se casa con ella y su segundo hijo, porque Dios hace morir a su primer hijo como castigo. El segundo hijo es Salomón, y David y Salomón son parte del linaje de Jesús. Y Mateo lo pone ahí con la historia vergonzosa para demostrarnos que Dios usa personas imperfectas. No sé tú, yo tengo un momento vergonzoso de mi vida. A lo mejor tendremos más. Pero la verdad, por lo muy malo que hemos sido, esos son momentos vergonzosos. Y son personas que Dios usó para traer a su Salvador al mundo. Pero por un momento, piensa en tus deficiencias, tus momentos vergonzosos, la cosa que te hace falta a ti, lo que no puedes, lo que tus debilidades. ¿Cuáles son? Porque mire, ayer yo estaba pensando, okay, yo estaba pensando en ese mensaje en toda la semana, y más en términos de teoría para ustedes, para nosotros, para formar un buen mensaje de texto. Y ayer fui a correr y lo que pensé, lo que me vino a la mente fue, deberías pensar en ti. Entonces yo empecé yo dije, okay, cuando voy a correr, voy a pensar en mis deficiencias, en las cosas que me hace ser indigno de ser usado por Dios. Y yo, en orgullo, mi pensamiento fue, a lo mejor hay uno o dos por ahí. Entonces yo fui corriendo, no, eso fue lo que pensé, pero sin pensarlo bien, ¿verdad? Solo me vino a la mente, decir, okay, que voy a hacer una pequeña lista, y así el mensaje va a aplicar a mí también. Y yo fui corriendo, y qué gran lista. Y yo empecé a pensar en cosas en el pasado y mis luchas de hoy y las cosas que no puedo hacer y las cosas que no debería poder hacer, pero puedo, y Dios me ha dado habilidad, pero no de mí, y mi falta de educación formal y cosa tras cosa tras cosa tras cosa que yo digo, ay, yo no debería, yo no soy digno de ser usado. ¿Cuáles son tus deficiencias? ¿Cuáles son algunas de las razones que has sentido que Dios no te va a usar? ¿Cuáles han sido algunas de las veces que Dios ha puesto oportunidades delante de ti y tú has dejado la oportunidad pasar porque no supiste, no pudiste, no podías, no eres digno, no sentiste que tú eras la persona indicada? Entonces dijiste a Dios, mejor no. Dios nos usa, ¿sabe por qué? A pesar de nuestras imperfecciones, ¿sabe por qué? Porque nos restaura en Cristo. No es por nosotros que nos usa, no es por ser tan perfectos y con tantos dones y tan bien educados y todo, que Dios nos usa. Nos usa a pesar de lo que somos y nos hace perfectos en Cristo. Este es el mensaje del Evangelio. Por Jesús. Era por Jesús que esas personas pudieron ser usados en su linaje, no era por ellos. Y es por Jesús que tú y yo, a pesar de lo malo que somos, a pesar de los indignos que somos, podemos ser usados por Dios para traer salvación a la vida de las personas en nuestras vidas. Porque igual que con Ruth y Rahab, la prostituta, Dios las adoptó en su familia. las hizo sus hijas, y Dios en Jesús nos adopta en su familia, de lejos de Él, de ser sus enemigos, de ser hijos de su ira. Cuando llegamos a Jesús y nos entregamos a Él, nos arrepentimos y nos bautizamos, en ese instante Dios nos acepta en su familia y somos sus hijos amados, nos adopta en su familia y nos transforma, como Dios llevó a Judá al arrepentimiento. Dice que él no tuvo más hijos con Tamar. ¿Por qué? Porque Dios le hizo arrepentir de lo que hizo. Lee la historia, bien bonita la historia. Un poco fuerte, pero bien bonita la historia. El rey David, Dios lo llevó al arrepentimiento. Él vio lo que había hecho y solo pudo pedir perdón de Dios por lo que había hecho. Dios nos lleva a nosotros también al arrepentimiento y nos hace ver lo malo que somos y nos hace cambiar y nos sigue transformando y nos perdona en Cristo, porque Cristo fue a la cruz y nosotros que no somos dignos podemos ser dignos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado, absorbió la ira de Dios. Y nosotros podemos ser perfectos en sus ojos. Y Él quita nuestra vergüenza. Porque todos tenemos cosas vergonzosas en nuestra vida. Pero Cristo se hizo vergüenza por nosotros cuando lo mataron en la cruz. Y en nuestro lugar se hizo vergüenza para quitarnos nuestra vergüenza. Nosotros somos dignos delante de Dios. Y amados y aceptados y aprobados por Dios. Por lo que hizo Cristo y por estar en Él. Y nos llena de poder y de habilidades por su Espíritu. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo y es la conexión de seguidor con el Padre y con Jesús. Y Dios, Jesús nos da habilidades y fuerza y no somos dignos y no podemos por nuestra naturaleza. Pero cuando Él nos llena, podemos hacer todo lo que Él pide que nosotros hagamos. Este es el Evangelio. No somos dignos. Pero en Cristo somos dignos no solo de ser hijo de Dios, sino para ser usado por Dios para salvar a otras personas. ¿Sabe por qué lo hace así? Creo yo, no dice Mateo, pero es por la razón que hace todo lo que hace Dios. Para recibir gloria, para que los demás vean a Dios y dicen, wow, a pesar de lo imperfecto que es él, que es ella, que mira, Dios está salvando a fulano a través de su vida, de sus oraciones. Esa persona no merece que Dios escuche a ninguna de sus oraciones, pero escuchó a sus oraciones y le dio palabras y le ayudó a estudiar con esa persona y abrió la puerta. Y Dios es grande, Dios es poderoso, usa gente tan mala y tan fallada y tan débil y tan indigna para salvar a otros. Cada vez que alguien está en el agua siendo bautizado, la persona que le invitó y la persona que estudió con él y la persona que lo está bautizando, tal vez la misma persona, tal vez son varios y todo lo que oraron y todo lo que hablaron y aconsejaron y todos son bien imperfectos y muy indignos. Pero cuando Dios usa a esas personas para salvar a esa persona en ese momento, Dios se ve grande, Dios demuestra su poder por hacer cosas perfectas con gente imperfecta, con nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si Dios usa personas imperfectas como nosotros para traer su salvación a otros, nosotros deberíamos hacer todo lo que Dios pide a pesar de nuestras deficiencias. Cada vez que Dios nos da una tarea, cada vez que nos pide algo, deberíamos decir sí, no, no sé, no sé si yo soy la persona, no sé si debería, no sé si, no, deberíamos decir sí, porque Dios usa personas imperfectas. Entonces, nunca deberíamos decir no puedo, nunca deberíamos decir no soy digno, nunca deberíamos decir no soy la persona indicada. Cuando Dios nos da algo que hacer, deberíamos decir sí. Cuando Dios te dice, deberías entregarte a mí y arrepentirte, bautizarte en fe, tomar una decisión que tú no sabes si vas a poder cumplir, deberías hacerlo, deberías decir sí a Dios. Y en esa comunidad, solo tiene que decir a alguien cuando está listo para tomar la decisión. Cuando Dios nos da una persona en nuestra vida y sabemos, yo podría orar por esa persona, estudiar con esa persona, pasar tiempo con esa persona, hablar del Evangelio con esa persona, deberíamos decir sí y hacerlo. Cuando Dios nos da, hace ver la oportunidad de empezar algo, un estudio o tomar una responsabilidad en la comunidad, aquí en la iglesia o lo que sea, para Él y para su reino, deberíamos decir sí y no decir yo no sé, yo no puedo, yo no, no. Deberíamos hacer lo que Dios pide de nosotros. Entonces, un par de preguntas. ¿Qué tarea te ha dado Dios que no has hecho? ¿Y qué te detiene de hacerlo? Y si en ese momento tú sabes, el Espíritu Santo te hace recordar y ver y, ok, ¿qué te detiene? Y ¿podrías imaginar conmigo por un segundo cómo sería si tú dijeras, ok, no voy a depender de lo que yo puedo hacer, de quien yo soy, yo voy a depender de Dios y yo voy a decir sí a lo que Él me ha estado pidiendo? ¿Cómo sería para ti? ¿Qué necesitas hacer? ¿Y qué vas a hacer? Vamos a tomar un momento para pensar en esta pregunta. Vamos a cantar por mientras. Si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada aquí. Puedes pasar y tomar mientras que nosotros cantamos. Mire, cuando tomamos la comunión, lo que recordamos es aquel que nos hace dignos. Aquel que por su muerte nos da vida. Por su vergüenza nos da dignidad delante del Padre. Y por su sacrificio nos da adopción en la familia de Dios. Recordamos a Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después cantaremos. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por amarnos. Gracias por darnos ese tiempo de pensar en tu palabra. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a ver la realidad de que podemos hacer todo lo que tú pides de nosotros, porque tú nos haces dignos. Dios, te pido que nos ayudes cada uno a escuchar la voz del Espíritu Santo y saber qué es lo que tú estás pidiendo de nosotros. Y tener el valor de decir sí, sin pensarlo, solo sí, y hacerlo. En tu nombre oramos. Amén.